Hoy vamos a empezar una carta, es una carta preciosa, pues como toda la escritura, pero en este caso muy breve, y es la carta de Pablo a Filemón. Carta de Pablo a Filemón, tan breve que a lo mejor muchos la han pasado por alto y ni siquiera saben que existe, ¿sí? Está después de Tito y antes de Hebreos, ¿sí? Después de Tito y antes de Hebreos, por ahí está en una página nada más, así que tal vez ni siquiera se den cuenta que existe. Pero una carta muy rica en contenido, sobre todo contenido práctico. Y hemos titulado esta enseñanza, Filemón, un caso de perdón, restitución y restauración. Un caso de perdón, restitución y restauración. Vamos a leer Filemón, son 25 versículos, así que les voy a pedir que con toda atención me acompañen ahí en su Biblia. Filemón, versículo 1, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego que por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Y lo mismo oramos, ¿verdad? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Que en tu infinita misericordia, Padre, tú, a través de tu Espíritu Santo, nos des el entendimiento para lo que tú quieres transmitirnos en esta tarde. Que no hagamos caso omiso a tu voz, sino que poniendo toda diligencia, toda atención y ayudados por tu Santo Espíritu, podamos comprender tu palabra y ser transformados por tu poder. Gracias te damos por tu ayuda, Señor, tan necesaria, indispensable para nuestras vidas. Amén. Amén. Bien, pues esta es una de las cartas que Pablo escribió junto con Efesios, Colosenses y Filipenses, durante el tiempo que estuvo en prisión, lo más probable que en Roma. En estas tres cartas, uno de los temas principales es la nueva vida en Cristo. Tanto Efesios como Colosenses y Filipenses hablan abundantemente acerca de la nueva vida en Cristo. O sea, ¿cómo es que debemos vivir los cristianos en función de lo que Cristo ha logrado por su muerte, su resurrección y su continua intercesión? Y si bien es cierto que la nueva vida en Cristo debe marcar un contraste entre la manera en que vivíamos antes y precisamente nuestra nueva vida, manifestando un repudio y alejamiento de todo lo que es pecaminoso a los ojos de Dios, no es únicamente una vida recta, lo cual queda por sentado, lo que caracteriza a esta nueva vida en Cristo, sino una vida que refleje o en la que se refleje el carácter de Cristo en nuestras relaciones. Es decir, no solamente mi vida personal debe ser transformada haciendo un contraste claro entre mi vida anterior en el mundo y mi nueva vida, sino que mis relaciones tienen que ser afectadas de una manera muy importante. Debido a que en Cristo hemos recibido una nueva vida, debemos procurar el amor, la unidad, la justicia, el orden, el perdón, el servicio, la sujeción y muchos otros aspectos importantes en nuestras relaciones. En Efesios, por ejemplo, encontramos en el capítulo 4, versículo 1, donde dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sí. Aquí el apóstol Pablo exhorta a su iglesia, sí, a caminar en humildad y mansedumbre, soportándose, dice, con paciencia los unos a los otros en amor, procurando en todo momento guardar el vínculo de la paz. Más adelante en el versículo 15, capítulo 4, versículo 15 de Efesios, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12, Pablo dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Habla de esta nueva naturaleza nuevamente y dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, y aquí nos está dando la clave, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En Filipenses, capítulo 2, versículo 14, dice, Filipenses 2, 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Otra instrucción muy clara, muy contundente en cuanto a la manera de relacionarnos como hermanos. Hagan todo, dice, sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sensibles, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces vemos cómo en estas tres cartas, escritas desde la prisión, Pablo aborda el aspecto de las relaciones dentro y entre la iglesia. Y en la carta a Filemón, el Espíritu Santo nos presenta un caso en el que la nueva vida en Cristo es modelada. Aquí ya se deja un tantito la cuestión doctrinal, como lo plantea en Efesios, en Colosenses y en Filipenses, y se va a presentar un caso particular. Ya no es solamente la teoría, sino la aplicación de los principios bíblicos de esa nueva vida en Cristo. En su carta a Filemón, tenemos a dos personas que, habiéndose convertido, son probados para ver si ponen en práctica lo que saben. Y para ello el Espíritu Santo escoge tres aspectos fundamentales en las relaciones entre los hijos de Dios: el perdón, la restauración y la restitución. En esta breve carta a Filemón se describe la importancia de la responsabilidad espiritual de perdonar, restaurar y restituir. Y Pablo lo hace a través de una situación de la vida real, en la cual participan dos personas muy queridas por él: Filemón y Onésimo. Ahí les van dos nombres que pueden considerar para sus hijos. ¿Okay? ¿Oyeron? ¿Sí? Antes de que se burlen, déjenme decirles qué significa cada uno. A lo mejor cambian de parecer. Tenemos por un lado a Filemón, que quiere decir amigable, viene de fileos, de ese amor fraternal, ¿sí? Quiere decir amigable, era muy amigable Filemón. Y es presentado en esta carta como el ofendido, un creyente económicamente bien ubicado como para tener una casa grande y sirvientes. Al parecer, Filemón se había convertido escuchando a Pablo ahí en Éfeso, muy cerca de Colosas, donde vive actualmente Filemón. Y ahora era ya un miembro importante y un servidor muy trabajador en la iglesia que estaba en su casa, ahí en Colosas. Pablo se refiere a él como colaborador nuestro, haciendo alusión a que él era un participante activo dentro de la iglesia. Onésimo, por su lado, quiere decir útil, provechoso, ¿sí? Así que para que vean que los nombres a veces son engañosos, ¿sí? Era un esclavo. Un esclavo, precisamente esclavo de Filemón, había sido un esclavo de Filemón que había huido de su amo, defraudándolo. Y habiéndose ocultado en Roma, posiblemente porque era una ciudad tan grande que podía fácilmente pasar desapercibido, llegó por la providencia de Dios a encontrarse con Pablo. Y se convierte bajo la predicación de Pablo. Y se queda a servir a Pablo en sus prisiones, lo menciona ahí en su carta. Entonces, de ser un esclavo que iba huyendo, pasa a ser un cristiano que se dedica a servir al gran apóstol Pablo. Entonces, espero que al considerar la actitud de estos dos hombres, Seamos movidos por el Espíritu Santo a considerar la importancia de vivir glorificando a Dios en las relaciones con nuestros hermanos, dando así un buen testimonio al mundo de lo que es en realidad la nueva vida en Cristo. Vamos a ver lo que dice Pablo aquí en su carta. Los primeros tres versículos los dedica a presentar la carta y a saludar a sus oyentes. Filemón del 1 al 3. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si se preguntan de dónde salió el nombre gracia y paz, pues aquí está, ¿verdad? En los saludos que hace generalmente Pablo, utiliza esos dos conceptos. Pablo se presenta, si se fijan, como prisionero de Jesucristo, ya que en el momento de escribir esta carta, como ya mencionamos, estaba prisionero en Roma, bajo arraigo domiciliario, y obviamente por causa del Evangelio. Para Pablo era un orgullo padecer por la causa de Cristo. Habiendo sido antes blasfemo y perseguidor de los cristianos, ahora consideraba un privilegio sufrir por la misma causa que él antes perseguía. Junto con él estaba Timoteo. No es que Timoteo haya sido coautor de la carta, sino que estaba con él, pasaba tiempo con él, y quien posiblemente había conocido también a Filemón allá en Éfeso. Pablo dirige la carta a Filemón, principalmente a Filemón, pero no exclusivamente a Filemón, porque podemos ver ahí que también manda saludos a la hermana Apia, no se les ocurra ese, sí, que muy probablemente era la esposa de Filemón. No lo dice, pero está considerándola dentro del saludo, entonces seguramente era la esposa de Filemón. Y Arquipo, a quien llama nuestro compañero de milicia, que se cree era el hijo de Filemón y Apia. Sí, como que quisieron juntar los dos nombres y se les ocurrió Arquipo, yo creo, ¿no? Entonces, el saludo incluye a la familia de Filemón, pero también a la iglesia que está en su casa. La lectura de la carta a la iglesia haría responsable a Filemón de su contenido y también serviría para instruir a la iglesia que se reunía en casa de él. La lectura de la carta, entonces, era de interés general. Y el saludo de Pablo es típico: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, con lo cual recalcaba el medio de la salvación, que es por gracia, y su resultado, que es la paz con Dios. Por medio de su gracia recibimos el perdón de los pecados, que nos pone en paz con Dios. Vemos, en primer lugar, a Filemón como un hombre transformado por la gracia de Dios. Versículos 4 al 7 dice: Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Aquí Pablo, en pocas palabras, describe el carácter de Filemón, el carácter de un hombre transformado por la gracia de Dios. Y en primer lugar, podemos identificar el amor por el Señor. Pablo comienza elogiando la entrega de Filemón al Señor. Y su intención no era adularlo, No tenía necesidad de ello. Tan solo reconocer el amor de Filemón hacia el Señor, a través de su amor manifestado a los hermanos, a quienes aquí llama santos. Entonces, santos, sabemos, no son aquellos que tienen una aureola en la cabeza, sino todos aquellos que han sido llamados aparte, hemos sido llamados aparte por la fe en Jesucristo y hemos recibido la santificación por su sangre. Filemón había sido un instrumento en las manos del Señor para confortar a los santos allí en Colosas, es decir, a los hermanos. Y es el grupo de personas que se reunían ahí en su casa. ¿Y cómo demostraba Filemón su amor por el Señor? ¿Sí? Entonces vemos en primer lugar que Pablo identifica su amor por el Señor, pero en segundo lugar, a través del amor por los hermanos. Todo lo que Pablo escuchaba de Filemón era bueno, y por eso daba gracias a Dios por él en sus oraciones. La fe de Filemón quedaba demostrada por un amor genuino hacia sus hermanos. Dice Pablo, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor, fíjense muy bien el orden, hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, el orden correcto. ¿Sí? Un amor que procede primeramente de nuestro amor hacia el Señor y por consecuencia hacia los hermanos. Su carácter cristiano era evidente en su servicio por los hermanos. Recordemos las palabras de Jesús ahí en Juan 15, 13, donde él dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo se demuestra el amor hacia los hermanos? Poniendo la vida por ellos. También Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En 1 Juan 4, 8 y en 1 Juan 4, 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así que como un cristiano genuino, Filemón se interesaba por Dios y deseaba agradarle, y lo hacía sirviendo a los hermanos. El amor, como sabemos, es un fruto del Espíritu. En Gálatas 5 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Empieza por el amor. Y es también una manifestación de la fe salvadora genuina. ¿Sí? El amor es una manifestación de la fe salvadora genuina. En Gálatas 5, 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. O sea, no importa lo religioso que seas, lo que realmente importa es, dice aquí, la fe que obra por el amor. Y en 1 Juan 3, 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, aquí hace alusión otra vez a la nueva vida en Cristo, en que amamos a los hermanos. Y no se queda ahí, dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y esto es fuerte, ¿verdad? Otra de las características que Pablo identifica en Filemón, aparte de su amor por el Señor y amor por los hermanos, es su interés por la comunión fraternal. Si se fijan ahí, en el versículo 6, recordemos, como les dije, que su nombre, Filemón, quiere decir amigable. Ahí en el versículo 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Está un poquito complicada la expresión ahí, pero déjenme leerla en la Biblia de las Américas y luego comentarla. Dice, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. ¿Qué es lo que le está diciendo? La fe y el amor verdaderos derivan en un interés por la comunión fraternal. Si tú tienes fe, se va a manifestar en un interés por la comunión con tus hermanos. Y aquí la palabra participación en el original es koinonía. Muchos han escuchado y conocen esa palabra, ¿sí? Vamos a tener koinonía, vamos a tener comunión, vamos a tener un tiempo juntos, ¿sí? Y esta palabra implica más que el hecho de disfrutar del compañerismo. Se refiere a compartir la totalidad de la vida y podría traducirse como pertenecerse los unos a los otros. Vamos a tener una participación tal los unos de los otros que nos identifique como verdaderos hermanos. Filemón modelaba este tipo de comunión en el que los cristianos se pertenecen unos a otros en virtud de su fe en Cristo, de pertenecer al cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo no hay lugar para el individualismo ni la indiferencia hacia los demás. Todo lo que hemos recibido, desde el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, ha sido solamente por la gracia de Dios. Así que perdonar a otros cristianos sin importar cuál haya sido la ofensa, demuestra un gran interés por la comunión entre los hermanos, ¿sí? Que es donde empieza a abordar Pablo el tema precisamente del perdón. Y quiero hacer la aclaración de que esta carta no es un tratado sobre todo lo que es el perdón. Así que no esperen que al final de la reunión o de estas dos reuniones hayamos abarcado todos los aspectos del perdón. Es el perdón entre hermanos y de una manera muy específica. Dice también aquí que el perdón es un mensaje eficaz. Si regresamos ahí en el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. El perdón es un mensaje eficaz. Esta palabra traducida como eficaz es energes, que viene de energía o quiere decir poderoso. ¿Sí? Es un mensaje eficaz que da el verdadero cristiano, un mensaje que apunta al evangelio, porque todo lo bueno que hay en nosotros proviene de Cristo. Los cristianos hemos recibido toda bendición espiritual, como dice Pablo ahí en Efesios 1, versículo 3. Si lo buscan, Efesios 1, 3. Dice, Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pedro también hace alusión a esta bendición en 2 Pedro 1:3, diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Al conocer a Cristo, al estar en comunión con Él, hemos recibido todo lo necesario para la vida piadosa. Poseemos una nueva naturaleza que nos lleva a sentir y a actuar de manera diferente. En 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces, ¿de quién viene todo lo bueno que hay en nosotros? Del Señor. Y si proviene todo de Él, ¿habrá algo de lo que nos podamos jactar? Absolutamente que no. Pablo sabía que Filemón estaría dispuesto a perdonar a Onésimo por el conocimiento de esa verdad. Pablo le está diciendo, como ya sabes lo que implica el perdón de parte de Cristo para tu vida, al ejercerlo con Onésimo podrás experimentarlo de una manera más real. ¿Sí? Está apelando al conocimiento de ese evangelio para decirle, ahora que lo pongas en práctica, eso que sabes va a tener un sentido verdadero. En tu vida lo vas a aplicar y vas a ver cómo esto es real. Al caminar obedeciendo a la voluntad de Dios, los creyentes experimentan todo el bien que Dios ha preparado para ellos. El conocimiento de una verdad nos puede producir cierto entusiasmo, ¿sí o no? Nos topamos con una verdad, el Espíritu Santo nos muestra ahí en su palabra eso y produce entusiasmo. Pero vivir esa verdad es como realmente se afirma en nuestras vidas. Poner en práctica las verdades de las Escrituras nos lleva al conocimiento profundo que nos impulsa hacia la madurez espiritual. Colosenses 3:12, lo leí al principio, lo volvemos a leer, dice, hablando de esa nueva naturaleza, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? Y sobre todas estas cosas, dice Pablo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Una cosa es saber que debemos perdonarnos. Y otra cosa, mucho más real, más allá, es hacerlo para que produzca un fruto espiritual. No podremos confiar plenamente en Dios a menos que experimentemos su poder por medio de caminar en obediencia a Él. Es creyéndole y caminando en obediencia a Él, a sus principios, a su voluntad, que vamos desarrollando esa confianza plena en que Él es veraz y que cumple todo lo que Él ha dicho. Pero no podemos esperar eso si no caminamos en su voluntad. Así que Pablo da por sentado que Filemón desearía experimentar por sí mismo un verdadero conocimiento del perdón al perdonar a Onésimo, quien había huido. Puesto que sabía, Filemón sabía que su deseo era la gloria de Cristo en todo lo que hacía. Y alguien que verdaderamente desea glorificar a Cristo con su vida, no tendrá reservas para perdonar al prójimo. Dice el versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Nuevamente vemos cómo Filemón, al ser transformado por la gracia de Dios, ahora servía a sus hermanos, confortando sus corazones. Y la palabra confortar, usada aquí, se deriva de un término militar que significa dar un descanso o reposo después de una larga marcha. Cuando llega alguien sumamente cansado, agotado, como en el caso de los militares, el brindarles ese reposo, ese alimento, el agua para limpiarse, eso era confortar a los demás. Y Filemón era un ejemplo al no solamente preocuparse, sino ocuparse de las necesidades de sus hermanos. En esa nueva vida en Cristo que él disfrutaba, su atención ya no estaba sobre sí mismo, estaba sobre qué necesitan mis hermanos para poder confortarlos, y era movido a hacerlo. Pablo sabía que Filemón era un hombre verdaderamente espiritual, con un corazón recto para con Dios, y es por eso que sabe que se puede dirigir de esa manera a él. Viene la prueba. Viene la prueba de la verdadera espiritualidad. Hasta ahorita, Filemón había pasado, ¿verdad?, el examen. Había demostrado esa nueva naturaleza en él, esa nueva vida en Cristo, sirviendo a la iglesia, disponiendo su casa, confortando a los santos. Pero venía una prueba más allá, donde se demostraría realmente hasta dónde llegaba el amor por su Señor. Dice ahí en el versículo 8 y 9, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego, dice el versículo 10, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo le dice a Filemón, mira, sé que reconocerás la autoridad que tengo para dirigirme a ti con este asunto, pero no lo hago abusando de esa autoridad, lo hago apelando al amor que nos tenemos y al amor que tú tienes hacia el Señor. Así que vemos que el nivel de espiritualidad no se mide en tanto en base a lo que alguien sabe de la Biblia, sino a lo que aplica a su vida de lo que sabe. Aunque Pablo tenía realmente la autoridad moral para acercarse a él y ordenarle algo, algo que le convenía al mismo Filemón, se abstuvo de hacerlo y le rogó por amor. ¿Sí? El lazo de amor que unía a Pablo con Filemón era tan fuerte que no tenía necesidad de darle órdenes, aun cuando lo pudo haber hecho. Pablo tenía la autoridad moral para ordenarle algo, pero prefirió apelar al amor y la espiritualidad de Filemón. ¿Sí? Él sabía que Filemón se sentiría movido por el amor, y eso es el nivel más alto de espiritualidad. Cuando alguien obedece a Dios por amor, ha llegado al más alto nivel de espiritualidad posible. El amor, dice Pablo, es el cumplimiento de la ley. En Romanos 13, del 7 al 10, si lo quieren buscar. Romanos 13, dice, en las instrucciones que está dando Pablo a la iglesia, dice, pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué dice ahí? Ha cumplido la ley. Y luego cita la parte de la ley donde dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, el amor al prójimo que se deriva del primer mandamiento, que es el amor a Dios, es la más clara manifestación de madurez espiritual. Pero así como en el amor se cumple la ley con respecto al prójimo, la falta de perdón infringe esa ley. De ahí que sea de vital importancia el perdón. A partir del versículo 10, Ahora sí, Pablo procede a hacer la petición específica. Y aquí veremos tres acciones que debe realizar, en este caso, el que perdona. Tres acciones, que es recibir, restaurar y restituir. Versículos 10 al 14 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar de tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Apenas aquí Pablo empieza a dar ciertas referencias acerca de Onésimo y del caso, el cual podemos conocer un poquito más acerca de él. Onésimo, como les comenté, había sido un esclavo de Filemón y se había dado a la fuga. Y estando en Roma se convirtió bajo la guianza de Pablo. Y miren cómo lo presenta Pablo. ¿Cómo le llama? Mi hijo, a quien engendré en mis prisiones. En otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Quién fuera antes o cómo fuera antes, no importaba tanto como lo que era ahora. Dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y Pablo aboga por Onésimo ante Filemón para que lo reciba no como lo que era antes, sino como un hombre transformado por el poder del Evangelio y la gracia de Dios. Así que la primera acción esperada de Filemón era recibirlo como una nueva persona en Cristo. El primer paso en el proceso de perdonar es estar dispuesto a hacerlo, abriendo la puerta al ofensor para recibirlo. Filemón tenía el deber de recibir de nuevo a su esclavo Onésimo, pues él estaba solicitando el perdón mediante demostraciones claras de su arrepentimiento. Y esto es muy importante. Onésimo estaba arrepentido. ¿Y cómo sabemos que estaba arrepentido? No hubiera regresado con Filemón si no lo estuviera. Se había convertido allá con Pablo, le estaba sirviendo allá a Pablo en Roma. ¿Qué necesidad de regresar a Colosas ahí con su antiguo amo para seguir siendo esclavo? Pero viene sobre su vida una verdadera convicción de pecado. Y él sabía que estaba fuera de la ley. Un esclavo no era libre para hacer lo que quisiera. Le pertenecía a su amo. Su amo había pagado por él y era como un activo para él, ¿sí? Así que el hecho de que regresara Onésimo nos da a entender que él verdaderamente estaba arrepentido y ya había demostrado el fruto de su arrepentimiento también, ¿cómo? Sirviendo a Pablo. Pablo lo tenía cerquita. Pablo lo estaba vigilando, lo estaba viendo su crecimiento, estaba viendo su actitud. La mayoría entendemos lo que son las lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Aquellas que derramamos porque supuestamente estamos arrepentidos de algo, pero que no deja de ser pura faramaya, ¿sí? Algo externo. No hace nada por cambiar la situación y restituir el daño. Onésimo era un hombre diferente y un hombre fiel. Por eso Pablo dijo: habiendo sido inútil para ti, ahora nos es útil a ti y a mí. es diferente. Había sido transformado por la gracia de Dios y estaba listo para servir a Filemón. ¿Y por qué habría Filemón de confiar en él cuando antes lo había traicionado? Porque pues esa duda es legítima, ¿no? ¿Qué me hace pensar a mí, Filemón, que tengo que perdonarlo y aceptarlo otra vez? Si ya una vez me lo hizo, capaz de que me la vuelve a hacer. Sí, capaz de que sí. Pero Pablo habla de una garantía. Pablo está dispuesto a meter las manos al fuego por Onésimo. En Colosenses 4:9 dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. ¿Sí? Hablando de que iba a mandar la carta, dice, también va Onésimo junto con la carta a Colosas. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo, él me ha sido tan útil, ha demostrado ser tan fiel y leal que quisiera conservarlo, pero creo que es mejor que esté donde debe estar, haciendo la voluntad de Dios. Y es importante, yo creo, aclarar que en aquella época un esclavo le pertenecía a su amo de por vida, a menos que lo vendiera o le otorgara su libertad. Y como comenté, yo creo que llegó el momento en que el mismo Onésimo le llegó la convicción de pecado y dijo, no está bien lo que estoy haciendo. Estoy feliz disfrutando de mi nueva vida en Cristo, sirviendo al gran apóstol Pablo. Pero no es donde debo de estar. Ahí estaba la verdadera prueba para él. ¿Sí? Si iba a demostrar su verdadera espiritualidad, debía hacer lo correcto, regresar con Filemón y restituir lo que había hecho. Y yo entiendo que no siempre se puede hacer esto, por diferentes circunstancias. Pero en la medida que se pueda, el nuevo cristiano debe intentar restituir el daño ocasionado. Veamos cómo define Pablo la nueva vida en Cristo ahí en Efesios 4:22. Efesios 4:22 en adelante dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, antes vivías en los deseos engañosos. Pero ahora, vestido del nuevo hombre, vives en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, versículo 25, desechando la mentira, ¿hablar qué? Verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Antes vivías engañando, ahora vives hablando la verdad, como parte de un mismo cuerpo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, pero no lo deja ahí. Dice, sino trabaje. ¿Sí? Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, en esta nueva vida en Cristo, dice Pablo, si antes robabas, ahora no es suficiente con que no robes. ¿Sí? Porque puedes estar en la cárcel y no poder robar. Eso no te quita, ¿verdad?, el título de ladrón. Dice, no es suficiente. Dice, ahora trabaja. Antes querías aprovecharte de lo que los demás tenían. Ahora tú vas a trabajar, pero vas a trabajar con un propósito y es ¿Qué cosa? ¿Qué? Ayudar, dar a los demás. Antes les quitabas, ahora ¿sabes qué? Dales. ¿Sí? El propósito por el cual vas a trabajar no es para satisfacerte tú, es para dar. Es una transformación, es un cambio completo de vida. ¿Sí? Y luego dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Bueno, unas poquitas. Ninguna en el griego quiere decir ¿qué? Ninguna. Sino la que sea, fíjense, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Verdad? Si comparamos el versículo 31 con el 32, pues todo lo contrario. Antes vivías en amargura, con enojo, con ira, con gritería, maldiciendo, malicioso. Pero ahora, ¿sabes qué? Dice, en esta nueva vida en Cristo debe caracterizarse porque son buenos unos con otros, misericordiosos, se perdonan unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios los perdonó también a ustedes en Cristo. ¿Sí? He ahí la clave. Pablo no pretendía forzar a Filemón a tomar cualquier determinación, sino que él mismo decidiera hacer el bien de manera voluntaria. Quería que constatara por sí mismo la transformación de la vida de Onésimo. Así que le dice en el versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo, no te estoy forzando a hacer esto. Yo apelo a tu amor por el Señor, para que lo hagas. Así es que Pablo no solo le solicita a Filemón recibir a Onésimo, sino también restaurarlo a su antigua posición de servicio. Y aquí entramos a la segunda parte del perdón, del proceso del perdón, que es la restauración. Una es recibir al ofensor y la otra es restaurar esa relación. Versículos 15 y 16, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses. ¿Para cuándo? Para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. La intención de Pablo seguramente no era justificar la culpa de Onésimo. Ay, mira, ya olvídalo, perdónalo y recíbelo. ¿Sí? Más bien se vale de la ocasión para declarar que la divina providencia estaba obrando en esta situación. Pablo le estaba sugiriendo a Filemón que Dios había usado como circunstancia, esta circunstancia adversa, para extraer de ella algo bueno. ¿Sí? Y aquí, el ofensor, el pecador, era Onésimo. Él era el pecador. Él se fue debiéndole a Filemón, porque, como les decía, era un activo para él. Y al irse lo estaba defraudando. La separación de Onésimo resultó en su conversión. ¿No le recuerda esto un poquito al pasaje del hijo pródigo? ¿Sí? Tiene mucha similitud. Ahora Pablo le dice, ve con Filemón, te voy a dar una carta donde yo estoy avalando tu transformación. Y de ahí en adelante, la relación entre ellos iba a ser muy diferente. Muy diferente. Esto es importante, ya que la relación resultante de un verdadero arrepentimiento y del perdón no es ni debe ser la misma que antes. Debe ser mucho mejor, sobre todo si es en Cristo. Y a veces la gente se resiste a restaurar una relación porque piensa que va a ser igual que antes del rompimiento. ¿Para qué? ¿Va a seguir en lo mismo? Pero el cristiano no lo debe ver así. Dice Pablo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo. ¿Cómo qué? Hermano amado. ¿Sí? Antes era nada más un sirviente tuyo. Ahora es hijo del mismo Dios por la gracia que le fue conferida. Entonces, recíbelo. No más porque tiene la obligación de recibirlo, sino recíbelo como a un amado hermano. Antes, Onésimo se debía a Filemón como su esclavo. Le servía a cambio de diversas prestaciones como vivienda, comida, educación. La esclavitud en aquel entonces era muy común. Se calcula que la tercera parte de la población del Imperio Romano eran esclavos. Y los esclavos eran propiedad de sus amos. Podían ser vendidos, intercambiados, regalados o utilizados como pago por las deudas que ellos adquirían, que los amos adquirían. Pero durante el primer siglo, y sobre todo bajo la influencia del cristianismo, el trato hacia los esclavos empezó a cambiar. La Biblia no prohibió la esclavitud, pero sí dijo cómo debían ser las relaciones. Entonces las cosas empezaron a cambiar un poco. En muchos de los casos, hasta les iba mejor a los esclavos que a los hombres libres, ya que contaban con trabajo seguro, con un techo, con alimento y hasta con educación en muchos de los casos. Los esclavos también podían ser médicos, podían ser gente que desempeñaba los mismos oficios que los amos, maestros, tutores de los hijos. Pero seguían siendo esclavos, seguían perteneciendo a su amo. Y algunos lo aceptaban y preferían esa vida que andar libres, donde muchos estaban muriendo de hambre. Y si les tocaba un buen amo, pues tenían esa gran ventaja, ¿no? Que realmente podían vivir bastante bien, pero no se pertenecían a sí mismos. Así que si alguien se escapaba de su amo, lo estaba defraudando. Era un valor que se le iba. El amo, el esclavo valía, y entre más educado estuviera, pues más valía, obviamente, o más apto para cierto trabajo. Onésimo se había fugado y legalmente era un fugitivo. Tenía una deuda que pagar a su amo. Pero ahora esta relación pasaría a ser la de hermano amado. O sea, alguien muy cercano y muy amado. Ahora podrían servir y adorar juntos a Dios. Onésimo venía a ponerse a disposición de Filemón como su siervo, pero Pablo le dice que vaya más allá que eso, porque ahora es su hermano en la fe. Y esto es algo que a veces perdemos de vista. Al estar conscientes de que servimos al mismo Dios y que en lugar de vernos como personas en conflicto, debemos vernos como personas que buscamos el mismo objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Glorificar a Dios. Nuestras relaciones tienen que tener el mismo objetivo y es glorificar a Dios. Y la pregunta necesaria aquí es, ¿buscas glorificar a Dios en las relaciones con tus hermanos? ¿Se manifiesta el fruto del Espíritu en esas relaciones? ¿Se vive bajo el perdón continuo como nos indica la palabra, perdonándose unos a otros, así como Cristo os perdonó. Por otro lado, la nueva relación no cambia los deberes y obligaciones de cada quien. Y a veces se confunden un poco estas dos cosas. Como si el hecho de ser hermanos en la fe eximiera de cumplir las responsabilidades que se tienen. Un empleado cristiano debe, según la misma palabra de Dios, servir a su amo o patrón como si lo hiciera para Dios, según lo que dice en Colosenses 3, 22 al 24. Y un patrón cristiano debe cumplir con todas las obligaciones que la ley le exige, pero ir aún más allá, ya que su trato con los empleados debe ser diferente. No en cuanto a darles concesiones, sino en cuanto al trato justo y digno. Filemón había sufrido el agravio a causa de la huida de Onésimo. Aún así, Pablo, actuando como mediador, le pide a su hermano y amigo Filemón que lo reciba. Y no solo eso, sino que lo restituya completamente, y de esto vamos a hablar la próxima semana. Para concluir esta parte, vemos aquí una hermosa ilustración del Evangelio, si se han dado cuenta. Al igual que Onésimo, cada uno de nosotros hemos defraudado a nuestro amo, a nuestro Creador, que por supuesto no tiene ninguna comparación con un amo terrenal. Él es justo, Él es bueno, Él es misericordioso, es amor. Pero el hombre, como dice Pablo ahí en Romanos 3, no busca a Dios, no hay justo, ni aun uno. Se desviaron todos y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Habiéndonos apartado de Él, por su gracia nos ha perdonado en Cristo, quien dio su vida en rescate de la nuestra. Y si nos arrepentimos y volvemos a Él, no solamente nos perdona por esa provisión que Él ha hecho en Cristo, sino que nos recibe, y nos recibe no solamente como sus criaturas, nos recibe como hijos, como hijos amados. Gálatas 4, 6 y 7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y si Él nos perdonó todo lo que le debíamos por medio de la sangre derramada de su único Hijo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los que nos ofenden por cosas infinitamente menores? Amados, dice Primera de Juan 4, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Sí? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4, 7. ¿Sí? Amados, dice la palabra de Dios, amémonos unos a otros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia, porque aún estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Tu gracia, Señor, nos ha salvado. No hay nada de qué jactarnos, no hay nada en nosotros que nos haga ser merecedores de tu perdón. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Que podamos entender que así como tú nos perdonaste en Cristo, haciéndonos nuevas criaturas, haciéndonos tus hijos, así podamos también nosotros perdonar a nuestros hermanos cualquier ofensa que nos hagan. Y también tengamos la actitud para ir y restituir cualquier ofensa que hayamos ocasionado. Gracias te damos, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén.